Generalmente comenzamos el sermón leyendo un pasaje de la Escritura. Esta mañana vamos a hacer algo diferente. Vamos a leer varios versículos del libro de los Hechos. Para leer esos versículos del libro de los Hechos, fíjense qué fue lo que predicaron los apóstoles. ¿Qué fue lo que predicaron y que cambió al mundo? ¿Qué fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que cambió la vida de la gente, que transformó a los peores pecadores del mundo? Y ciertamente los judíos de Jerusalén fueron los peores pecadores del mundo. Ellos que sabían tanto, ellos aún así crucificaron al Señor de gloria. Viendo sus milagros, escuchando su predicación, le crucificaron. Aún sacerdotes que habían gritado, crucifícale, crucifícale, fueron transformados por este mensaje. ¿Qué fue el mensaje? ¿Qué predicaron? ¿Qué transformó a los romanos? ¿Qué transformó a los paganos? Escucharon la predicación de los apóstoles y aún a filósofos en Atenas. Lean conmigo del libro de los Hechos, siguiendo con sus vistas, primero el capítulo 2 y el versículo 36. Aquí nos encontramos al apóstol San Pedro predicando. Hechos capítulo 2 y el versículo 36. Y va, ¿verdad?, con lo que decíamos el miércoles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 3 y el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Luego nos encontramos en el capítulo 8 a Felipe. Capítulo 8 y el versículo 5 nos dice: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y luego en el siguiente capítulo nos encontramos la conversión de Saulo. Y nos dice al final, capítulo 9, versículo 22. Hechos 9, 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Capítulo 17 y versículo 3. Ahora sí nos encontramos aquí a San Pablo. 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Capítulo 18 y versículo 5, también San Pablo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Apolos nos dice el versículo 18:28, gran elocuente predicador, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y en el capítulo 19, versículo 4, el apóstol San Pablo cita a Juan el Bautista. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. ¿Qué predicaron? ¿Acerca de qué predicaron? Que Jesús es el Cristo. El Cristo. Ese fue el mensaje transformador. Ese es el Evangelio en resumen. Minimizado, el Evangelio es que Jesús es el Cristo. ¿Eso cambió sus vidas? ¿Eso transformó a los judíos y aún a sacerdotes fanáticos? Sí, ese mensaje cambió la vida de esas personas, y te puedo decir a ti esta mañana, este mensaje puede cambiar tu vida. Si tú aprendes y aplicas el hecho de que Jesús es el Cristo, Dios puede cambiar tu vida. Y como cristiano, este estudio te puede ayudar Pues el redescubrir tus raíces espirituales te va a motivar a perseverar en la cristiandad. Y sobre todo te va a motivar a apreciar, a amar más al Señor como Él se lo merece. Ahora, ¿cómo es que el mensaje, la predicación que Jesús es el Cristo, causó esa explosión religiosa, ese avivamiento tan increíble? Por supuesto, fue una obra del Espíritu Santo. Pero obviamente tuvo mucho que ver con la aplicación del Espíritu de la verdad que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que estamos estudiando. Yo sé, es un estudio muy básico, pero muy importante de la Biblia. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Y por qué se le llama al Señor Cristo? Pero Cristo es una palabra griega que significa ungido. En hebreo se dice Mesías. Bueno, pero ¿por qué se le llamó al Señor Cristo, el Cristo? ¿Por qué se le llamó el ungido? Bueno, aprendimos que en el Antiguo Testamento se ungía con aceite a las personas que Dios escogía para que fueran profetas, para que fueran sacerdotes y para que fueran reyes. Ellos representaban, tipificaban al profeta, al sacerdote, al rey que Dios enviaría. Por eso se le llama Cristo a el Señor. Porque Dios lo escogió a Él para que fuera nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Y esos son los tres puntos principales de esta miniserie. Cristo, nuestro profeta, Cristo, nuestro sacerdote, Cristo, nuestro rey. El domingo pasado, en el estudio de Cristo, nuestro profeta, enfatizamos que Cristo es el profeta de profetas. También que Cristo vino como el profeta de Dios para proclamarnos el Evangelio. También que Cristo ejerció su oficio de profeta a la perfección. No hay mejor profeta que Él. No hay profeta que nos pueda dar otro mensaje más perfecto, más completo que el de Cristo. En último lugar, vimos que Cristo todavía es el profeta de Dios. Él nos habla, nos enseña a través de su palabra. Y en el estudio de Cristo, nuestro sacerdote, enfatizamos en primer lugar que Cristo es el sacerdote de sacerdotes. Él es el gran sumo sacerdote, como nos enseña en el libro de Hebreos. Él tiene una vida indestructible. Él es nuestro sacerdote y nos convenía que Él fuera nuestro sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gran mensaje, el libro de Hebreos. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Aprendimos también que Cristo vino como sacerdote para sacrificarse a sí mismo por nosotros. Vive para siempre, para interceder por nosotros. Y cumplió y cumple estas funciones a la perfección, por lo cual no necesitamos más sacrificios. No necesitamos más sacerdotes, más mediadores. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En último lugar, vimos que Cristo, como nuestro sacerdote, nos comprende y tiene mucha compasión de nosotros. Los versículos 14 al 16 del capítulo 4 son dignos de memorizarse, de hacerse en caligrafía, ¿verdad? O bordarlos y ponerlos en un cuadro en nuestras casas. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y así es Cristo, compasivo, misericordioso, paciente, aún con los ignorantes y extraviados. Y como dice el Evangelio, aún con los ingratos y malos. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Esta mañana vamos a terminar estos estudios considerando el punto, Cristo nuestro Rey. Ahora, ya se imaginan cuál va a ser mi primer comentario. Si yo dije que Cristo es el profeta de profetas, y Cristo es el sacerdote de sacerdotes, mi punto va a ser, Cristo el Rey de Reyes. Cristo el Rey de Reyes. Él fue el Rey que prometió Dios a David cuando le dijo, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él es de cual Isaías nos habló cuando, en este versículo, lo sabemos por la Navidad, nos profetizó, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él es el Rey de Reyes. Él no es como el rey o reina de Inglaterra. Él no es como el rey Nabucodonosor. No. Él ni siquiera lo podemos comparar con David, ni aún con Salomón. Él es el Rey Reyes. Técnicamente, los teólogos están diciendo la verdad cuando dicen que hasta después de la crucifixión Cristo fue exaltado y Él dijo entonces como Rey que Dios le había dado toda autoridad y todo poder. Eso sí es cierto. Pero la realidad es que desde antes de la fundación del mundo Cristo es Rey. Fue antes de la crucifixión que Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y esto nos lleva a un comentario muy importante en cuanto a esto. Cuando hablamos de Cristo como Rey, queremos decir algo más de su derecho a ser el Rey político de Israel. Algo que el letrero de la cruz confirmó. ¿Y se acuerdan? Los sacerdotes y los fariseos le dijeron a Pilato, no, quita ese letrero. Pilato dijo, lo que he escrito, es escrito. Y yo creo que lo escribió por inspiración divina. Él lo hizo para burlarse, pero Dios lo hizo para confirmar la verdad. Este es el Rey de Israel. Pero cuando decimos que Cristo es nuestro Rey, queremos decir más que Él es un Rey político. Cristo es Rey en el sentido espiritual. Su reino, le dijo Él a Pilato, no es de este mundo. No es un reino temporal, es un reino espiritual. Por eso el apóstol San Pablo lo describe a él como el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el Rey de Reyes. Bueno, pero ¿qué significa que Cristo es nuestro Rey? La respuesta más completa a esta pregunta la encontré en un catecismo de Inglaterra del siglo XVII. La pregunta del catecismo dice, ¿cómo desempeña Cristo el oficio de rey? Y la respuesta parafraseada dice, Cristo desempeña el oficio de rey entre sacando del mundo un pueblo para sí mismo y dándoles pastores, diáconos y leyes por las cuales Él los gobierna. También es rey concediéndoles a sus elegidos su gracia salvadora, recompensando su obediencia, castigándolos por sus pecados para su corrección, preservándoles y sosteniéndoles en todas las tentaciones y sufrimientos. Asimismo, es rey, restringiendo y venciendo a todos sus enemigos, y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de su iglesia. Y por último, es rey al final, al tomar venganza en los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Este es un punto que ciertamente lo creo, siempre lo he creído, pero no lo había notado, que es Cristo como Rey que toma el juicio al final. Ven conmigo Mateo 25. Yo lo he leído mucho este pasaje, no sé, probablemente ya más de 100 veces, pero no lo había notado y esto es muy cierto. Es Cristo como Rey que juzga al final. Mateo 25 nos dice en el versículo 34, hablando de el Hijo, cuando venga en su gloria, sentado en su trono de gloria, nos dice el versículo 34 de Mateo capítulo 25, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es como Rey que dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es como Rey que Él toma el juicio al final. Ahora, no vamos a estudiar todos estos conceptos, estos temas, todo esto que se menciona en esta respuesta al catecismo. Tan solo quiero enfatizar dos cosas. Primera, Cristo fue ungido Rey para nuestra salvación. Vean conmigo Hechos 5:30. Hechos 5:30. Cristo fue el ungido para nuestra salvación. Ese fue el mensaje que transformó la vida de estas personas que escucharon a San Pedro, que escucharon a los apóstoles. Hechos capítulo 5 y el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué fue hecho el Rey? ¿Por qué fue hecho Jesús el Cristo ungido como príncipe y salvador? Para dar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Él es el Rey. Y como Rey tiene toda autoridad y poder soberano para salvar. Él como Rey da el arrepentimiento, da la fe, de tal manera que nosotros somos perdonados. Y pudiéramos agregar también aquí, con Efesios 2:10, que Él da las buenas obras también, y nos da todo lo necesario para la vida y la piedad, según de Pedro capítulo 1. Él es el Rey para nuestra salvación. ¿Quién está en el trono? ¿El hombre y su libre albedrío? No. ¿El diablo? No. El que está en el trono es el Rey de Reyes, Cristo, soberano de nuestra salvación. Él es el que salva. Hace un tiempo estaba en una gasolinera y mientras me echaban gas estaban platicando los dos muchachos. No sabían ellos que yo era pastor ni predicador. Pero uno de los muchachos estaba hablando y diciéndole, pues yo me convertí, ahora soy cristiano y vivo cuidando la iglesia y estaba muy emocionado hablando de las cosas de Dios. Y el otro hombre le dijo, ¿y por qué esos cholos? Estaban unos cholos aquí en la esquina de la gasolinera, unos vagabundos, unos jóvenes con problemas. Se veía. El caso es que el muchacho le preguntó a este cristiano, a esta persona, bueno, ¿y por qué no vas a testificarles a ellos? ¿Por qué ellos no se convierten? Me dio tanta tristeza la respuesta de este joven. Luego supe de su teología. Él contestó, es que ellos tienen libre albedrío y no van a ser salvos a menos que ellos quieran. Fue entonces que yo le pregunté, ¿no sabes quién fue Saulo de Tarso? Y se quedó pensando y me dijo, ¿ah, un romano? Mi punto era, hermanos, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, enfurecido, iba para asesinar a los cristianos en Damasco. Pero Dios se le apareció, una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Hechos capítulo 9 nos dice, y Saulo le dijo: ¿quién eres? ¿Y quién era el rey de reyes? Y ese día, en ese instante, Saulo de Tarso fue transformado por la gracia soberana de Dios. ¿Quién está en el trono para salvar? ¿El hombre y su libre albedrío? No, es el Rey de Reyes. Él fue hecho Cristo para darnos arrepentimiento, para darnos, concedernos la fe. Es por su gracia soberana que somos salvos. No hay hombre, no hay una mujer que pueda detener, que pueda resistir el llamado eficaz de Cristo. Así que, hermanos, si hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz por Él, démosle gracias, porque no fue nuestra obra, fue su obra. Fue su obra. Y si el Rey nos manda que vayamos a todo el mundo y vayamos a esos cholos y hagamos discípulos, no lo desobedezcamos, porque es el mandato del Rey. Y si usted rechaza la invitación del Rey de venir a su cena, ay de usted, ay de usted, porque algún día el mismo Rey le va a decir a usted: maldito, no viniste, maldito. El Rey de Reyes será el juez. Pero el punto es positivo. Amigos, ustedes que testifican, que hablan de las cosas de Dios, hablen con valentía, con confianza. Hablamos de parte del Rey. Hagámoslo con fe. Él puede cambiar corazones. Él puede cambiar la vida de nuestros amigos. ¿Tienes una hija, tienes un hijo, un amigo que está perdido, que va derecho al infierno? Ora, ruégale al Rey por su vida. Es lo primero que tienes que hacer. Híncate, ayuna, ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por tu amiga, ora por tu amigo. Él tiene poder soberano para trasladar a tu hijo, a tu vecino, del reino de las tinieblas al reino de luz. Varias veces voy a anotar esta expresión, si ustedes quieren apuntarla, viene de Colosenses, el capítulo 1. Preciosos los versículos. Colosenses capítulo 1 nos dice el versículo 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para mí lo curioso de este versículo que me interesó más, que nos dice reino de su amado Hijo, no dice reino de su Hijo amado. Hay un énfasis especial en que es del amado Hijo. Pero eso es otra cosa. Estamos estudiando que Cristo es nuestro Rey. La otra cosa que quería enfatizar es que Él es Rey, sí, para nuestra salvación. Fue ungido como Cristo para nuestra salvación. Pero también Él es Rey para el beneficio de la Iglesia. Efesios 1:19. Efesios capítulo 1 y el versículo 19. Efesios capítulo 1. Y el versículo 19. El apóstol San Pablo ora por nosotros para que sepamos cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en ¿quién? Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está, Cristo como Rey. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Es para la Iglesia, es en beneficio de la Iglesia que Él hizo esto. Esto, hermanos, nos debe dar mucha paz. O sea, mucha tranquilidad, especialmente cuando veamos a la iglesia en problemas, en la iglesia en tribulaciones. Los demonios, los reyes de la tierra, los presidentes, no pueden vencer a su iglesia. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Él edificará a su iglesia. La conferencia en Arizona, en días pasados, un reporte del hermano Self, algunos de ustedes lo conocen, él es un coordinador de misiones de Estados Unidos y nos dio un reporte sobre varios países y la cristiandad en varias partes del mundo. Pero lo que más me emocionó fue escuchar de cómo Dios está haciendo su obra en China. Un país comunista, un país cerrado al Evangelio. Estaba leyendo la semana pasada en las noticias de la persecución de líderes cristianos ahí. Dios en China está extendiendo su reino. Él visitó China en días pasados. Nos platicó cómo millones de chinos están recibiendo al Señor como Cristo, el Salvador, el Rey. Juntándose en secreto, a escondidas, pero creyendo en el mismo Evangelio que nosotros y adorando al mismo Cristo. Eso me emociona mucho. Cristo está en el trono a beneficio de su iglesia. Ahora, muy importante que cuando escuchemos este punto, que Él es Rey para beneficio de la iglesia, no nos imaginemos que esto se refiere a los pastores, a los diáconos, a los maestros, a los supercristianos. No. Que Cristo es el Rey para beneficio de la iglesia significa que Él es Rey para beneficio de todos los que creen en Él como el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Es para beneficio de los cristianos, sean bautistas o presbiterianos o metodistas. Si ellos creen en Cristo como el único Salvador, el único mediador, han sido regenerados por su Espíritu, Él es Rey para su beneficio. Entonces tú crees. Tú eres cristiano, entonces eso significa que Él es Rey para tu beneficio como cristiano. Eso significa que ya que Él es Rey, tú puedes tener seguridad absoluta de que Romanos 8:28 se va a cumplir en tu vida. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sean malas, sean buenas, sean tragedias, sean tristezas, todas las cosas te van a ayudar a bien. ¿Por qué y cómo? Porque Él es el Rey soberano y controla todo. Si Él es el Rey para ti, entonces ciertamente se va a cumplir el versículo para este mes. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahora terminemos con algunas bendiciones y responsabilidades del hecho de que Cristo es nuestro Rey. En primer lugar, considera que no hay Rey como nuestro Rey. No hay Rey como nuestro Rey. Él no es un dictador, Él no es cruel, Él es sabio, Él es bueno. No le temas. Yo creo que ahora tan lejos, por así decirlo, de lo que fueron los reyes. Ahora la reina de Inglaterra, y ¿hay rey en España? Si no me equivoco, hay rey en España. Creo que quedan. Por la llamada democracia y los parlamentos, realmente ya no hay reyes como David, reyes como Salomón. Y yo creo que si viviéramos en la época de los reyes de Israel, este concepto de Cristo como rey nos iba a emocionar y lo íbamos a apreciar más, algo que vamos a apreciar más en el cielo. En el cielo no hay una democracia, en el cielo hay un trono. Y Cristo está en el trono. Pero mi punto es, yo creo que no apreciamos el hecho de que Cristo es rey tanto así. Hermanos, cuando la reina de Saba visitó a Salomón, ¿se acuerdan? Que vio los vestidos de sus sirvientes, que vio la comida que comía y la sabiduría de él, quedó asombrada. No me habían dicho ni la mitad de esto. ¿Se acuerdan? Cristo es alguien mejor, mayor que Salomón. Y hermanos, Él es tan sabio, tan bueno, tan rico, y Él es nuestro Rey. Y nos diste mejor de los sirvientes de Salomón. Nos diste con su justicia. Y nos da todo lo necesario para la vida y la piedad. No le temas. Él nos cuida. Él nos protege. Y si usted es cristiano, usted puede testificar con el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 4:18. Subráyenlo si no lo han subrayado. 2 Timoteo 4:18. Para mí este versículo es muy interesante porque él lo escribe viendo la guillotina. Él nos dice en el versículo 7, ya sabe que va a ser sacrificado, ya sabe que le van a cortar la cabeza. Pero él nos testifica en 2 Timoteo 4:18. Voy a empezar a leer con el versículo 17. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿La guillotina? La guillotina entonces fue una obra buena para él. Su muerte glorificó a Dios. El Señor me librará de toda obra mala. Me preservará, ¿para qué? Para su reino. Para su reino celestial. Ahí sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El diablo no puede hacer nada contra ti. No hay ninguna obra mala del diablo. Job sufrió mucho, sí, pero no pasó ninguna obra mala. A lo último, fueron puras obras buenas, porque a lo último él dice, antes había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, me arrepiento. El diablo no puede hacer nada contra ti, no hay enfermedad que te pueda dañar, ni siquiera la muerte puede tocarte, a menos que sea la voluntad expresa del Rey. Segundo lugar, considera que el reino de Cristo es espiritual. El reino de Cristo es espiritual. Él no es rey para hacernos ricos. Él no es rey para hacernos ricos en las cosas de este mundo. Él es rey para hacernos santos, para transformarnos a su imagen, sus virtudes. Así que no escuches el evangelio de la prosperidad tan popular hoy en día. Es pura necedad y realmente es pura codicia. Pura codicia. Espera la santidad y la felicidad espiritual que Él te puede dar. Eso es lo que puedes esperar. Y aunque en este mundo sufras pobreza, aflicción, aunque en este mundo tengamos tragedias, dolores, tristezas, nos espera el Rey en su reino. Nos espera el Rey en su reino celestial. Allí no va a haber llanto, ahí no va a haber dolor. Allí, como dice el himno, hace mucho que no lo cantamos, todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. En el tercer y último lugar, considera que si Cristo es Rey, entonces Él merece toda nuestra obediencia. Él merece que lo honremos. La vida, hermanos, no es una democracia. Él es el Rey de nuestras vidas. Considera que Cristo es el Rey. ¿Cómo lo debemos de adorar y agradecer? Porque nos ha trasladado a su reino por su gracia soberana. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorémosle entonces, alabémosle, honrémosle como Rey. A lo último, de eso se va a tratar el cielo. A lo último, vamos a cantar con miles y millones de personas que Cristo salvó. Juan testifica en Apocalipsis, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.